la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you are.
Bueno, y arrancamos Femiñetas Radio, episodio 95. No estamos en el Prat Radio hoy, pero estamos en estudio y estamos acompañadas porque nos encanta tener, sobre todo, a mujeres, a disidencias y a personas que vienen de Argentina, que nos encanta. O sea, viene gente de Argentina que admiramos, que queremos mucho, que las, bueno, las seguimos, las hemos leído, no sabemos en qué anda, pero sabemos que está con una agenda bastante importante, está de gira. Ella tiene un rol de conductora porque estuvo al frente de programas de televisión, de radio, también actuó en películas, en series, escribió humor para diferentes revistas. Hizo columnas y no sé si actualmente también las hace para el diario, por ejemplo, el diario Clarín. Tiene 3 libros publicados. Tengo algo para decir, Cosa de Minas, Entregada al Ridículo. También, espectáculos en diferentes lugares, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, Uruguay, Chile, también Ecuador, Perú, Colombia, y está en España. Viene de hacer teatros en Madrid y esta semana va a estar en un teatro bellísimo ahí en el San Antonio, el Muntaner. Y bueno, ha también ganado premios y es muy reconocida y nos hace reír, sobre todo nos hace reír de nosotras mismas, nos hace reír con nosotras mismas. Ella es Dalia Gutmann, es comediante, es conductora, locutora y bueno, tiene un gran registro ahí de historias. Bienvenida a Femiñetas Radio, Dalia Gutmann, y bienvenida a Barcelona. ¿Cómo estás?
Ay, pero muchas gracias. Qué presentación tan frondosa.
Bueno, es que tenés un largo, más allá de, bueno, de toda tu historia personal, familiar, has estado en muchos espacios y es también de stand-up sola y también en grupo, también has hecho de las tuyas y también eso, en momentos además donde las mujeres en escenario no era tan fácil. Digamos, ¿no? Hoy, quizás 20 años mirando para atrás, es un poco más flexible, ¿no? La idea de...
Sí, de hecho, en este show hablo un poco de eso, de la diferencia de cuando yo fui joven y las jóvenes de ahora, que sí, para las mujeres había pocos moldes de los que encajábamos. Ahora, por suerte y muy saludablemente, se usa más esto de tratar de llevar la vida que una quiere, pero antes era como raro querer ser comediante. Estoy con una amiga que es sonidista y en su momento era como sonidista. Ahora es como uno lo ve más natural, por suerte, pero sí es cierto que en otras épocas tal vez no era tan natural como ahora.
¿Te jode que te encasillen esta cosa, el humor de mujeres? Te entras y está todo muy categorizado, ¿no?
En mi caso, cero, porque yo siento que hago humor de y para mujeres. Esto no implica que los hombres que vienen la pasan genial, porque se enteran de cosas que quizás no tienen otras muchas formas de enterarse, porque me gustaba mucho hablar de lo que nos pasa corporalmente, de, no sé, de un montón de cosas que tienen que ver más con nuestro mundo, que si bien es como, algunas tienen que ver con algo quizás más fisiológico que nos pasa a las mujeres y del mundo emocional, si bien los hombres, digamos, hay un mundo emocional más femenino y más masculino, no sé, me parece que los hombres vienen y la pasan muy bien. Y yo la verdad es que no, me gusta mucho, yo me guío mucho por el entusiasmo en mi vida, entonces no intelectualizo mucho las cosas, como, no sé, por suerte tengo una directora, Mariela Asensio, que es la que, la más como, que a veces le digo, che, Mari, ¿está bien que hable de esto? Me dice, sí, boluda, está bien. Pero no, yo no soy muy de decir, uy, no tengo muchos esos razonamientos, para serte honesta.
Y también me imagino que manejar la intuición y la sensibilidad de ver qué cosas son permeables o no, o que te hacen bien y o no, o que no tenés ganas de compartirlas o hacerlas desde el humor, no sé cómo lo vas chequeando. Me imagino que es un poco ensayo-error.
Sí, me gusta, yo soy muy visceral para hacer humor y me gusta mucho sobre todo meterme con esos temas que a mí me duelen o que no les encuentro vuelta o que me hacen sufrir en la vida cotidiana y me gusta mucho que las mujeres que salen del show muchas veces me dicen, ay, como me estás ahorrando muchas sesiones de terapia o me gusta cuando se puede lograr eso desde el humor, porque el humor es aceptación también y viste que hay veces que uno lucha contra algo que no va a poder cambiar porque tiene que ver, no sé, con con algo de la vida misma que no se puede cambiar, ¿viste? No sé, no me quiero ir por las ramas, pero nos pasan cosas geniales y nos pasan cosas horribles todos los días. Entonces como que me gusta meterme con esas cosas que no tienen solución, pero sí podemos tal vez encontrar la manera de aceptarlas y de reírnos más de eso.
Sos además una voz que conecta mucho esas generaciones, porque digamos, vemos los últimos shows, vemos tipas, vos más o menos sos contemporánea mía, digo, hay gente de nuestras edades que está ahí entre situaciones de maternidad y de perimenopausia, ponele, hay generaciones más grandes también y están las generaciones más nuevas. ¿Cómo trabajás también entre esos textos y las búsquedas?
Me gusta porque, bueno, aparte convivo muy cotidianamente con mi hija de casi 18 y mi madre de 76, y son como mundos y generaciones. Mi mamá me cuenta mucho de cómo era su generación y mi hija me cuenta cómo es su generación. Entonces, el show anterior, que se llamaba Tengo Cosas para Hacer, era el tema protagónico era el vínculo con mi madre y mi hija. En este, sí, como que creo que hablo más desde mi edad, que tengo 47, que estoy ahí en la perimenopausia, y hablo también del vínculo de ser madre. De mi madre no hablo tanto en este show, ahora que lo pienso.
En esta la perdonamos. Pero,
¿cómo?
En esta la perdonamos, ¿no?
Sí, en este zafa un poco más, pero me gusta mucho que venga una chica de 18 y se sienta identificada y que venga una señora de 80 y también como, no sé, hay algo que por eso te digo que no tengo mambos ni rollos con esto de que me hablen, porque me gusta hablar de mujeres en los shows, me gusta hablar de eso.
¿Y vos a quién admirás? Si tendrías que pensar cuando arrancaste, Dali, no sé, eras una veinteañera.
26, 27 tenía, sí.
Claro, y había poco. Digo, ¿cómo era ese? Para mucha gente que quizás no te conozca por acá, por Barcelona, por los alrededores, y que también, bueno, quiere saber quién es Dalia. Hay bastante movida de monólogos. Viste que acá no se usa tanto, no sé por qué, pero bueno, hay cada vez más mujeres, hay bastante de improvisación, se americanizó un poco la noche en Barcelona de shows y demás, de stand-up y bueno, monólogos y demás. ¿Cómo fue esa formación de la veinteañera? Además, bueno, con un circuito y con grandes referentes también en Argentina desde el humor, pienso, no sé, yo me crié con Juana Molina en la tele, pienso, bueno, en la Nini Marshall, ¿no? Con esas viejas increíbles, con esa escritura, con esa no sé,
capaz. Sí, vamos a decirle a las chicas, a los chicos que nos están escuchando, que si no conocen a Juana Molina, pongan Juan y sus hermanas en YouTube, porque me parece que es insuperable el humor que hacía Juana Molina. Los personajes que hacía era una cosa de locos. Pero particularmente, en realidad, yo soy locutora, te cuento. Me recibí
de
locutora en el Lizar.
Es verdad.
Pero me recibí y, si bien me fascinó la carrera, porque a mí la palabra hablada, la voz humana me vuelve loca, me atrae un montón, no, como que no encontraba mi lugar, tampoco encontraba muchas referentes en la Argentina que hagan algo así. Y me parece que recién había una chica que hacía stand-up que se llamaba Natalia Carulias y yo la iba a ver mucho, pero es verdad que admiro un montón de gente y sobre todo admiro mucha gente que no es famosa, por eso digamos no tiene mucho sentido nombrarla porque no es gente que la van a conocer. A mí me genera mucha admiración la gente que le pone onda a la vida, digamos, que va y hace su laburo y hace lo que tiene que hacer con cierta pasión, con responsabilidad. Esa gente me genera mucha admiración. Pero es verdad que me acuerdo que que yo iba a terapia y no tenía como una referencia de, no, de una carrera que digo, ay, esta carrera me fascina. No sé, como que no me pasaba mucho eso. Quizás en Argentina no hubo muchas mujeres, más allá de las que mencionaste, que hagan una carrera como humorista. Sí hubo, por supuesto, pero no hubo un montón. Y bueno, y uno después se fue enterando de otros países, de mujeres en otros lugares que hacían algo así más de comedia. Y qué sé yo, después se van presentando oportunidades, uno va tomando decisiones. Yo en ese momento trabajaba en un noticiero, cuando empecé así a dedicarme a la comedia, y me parece que también trabajar en un noticiero me empujó mucho a, yo no quiero esto, me angustia un montón todo este mundo, yo quiero estar en lugares donde la gente se ría. Creo que eso fue bastante orientativo.
Fundamental. ¿Y qué cosas te hacen reír? Y si tenés tus pruritos también, en épocas donde, si bien para mí hubo avances y maravillosas peleas y luchas por los derechos, estamos hablando de en Argentina, bueno, la cuarta ola feminista, de todo lo que significó la lucha en las calles, las peleas por derechos básicos fundamentales, y también hoy la recriminación de muchos sectores, incluso progresistas, de que dicen que nos pasamos tres pueblos, digamos, hay como mucho ruido sobre eso, y de hecho algunos sectores feministas, algunas mujeres también insisten con esa idea de recriminar cuestiones que se han conseguido y que se han realizado en los últimos años. A veces como que decía, ay, en serio, tenemos que... También somos responsables de todo esto, estoy harta, no sé. ¿Cómo lo trabajás? Y si también lo incorporás en tus monólogos, ¿cómo entra el feminismo también ahí?
A ver, yo creo que es algo que tengo que seguir elaborando en mi cabeza, pero no es, a mí no me gusta nada el dedito, esto está bien, esto está mal. Me creo mucho en que mientras uno no joda a nadie, ser como uno es y respetarse a una misma y estar en contacto con una misma, a mí como... hay cosas que, o sea, mi manera de ejercer el feminismo es bastante, digamos, uno a uno, como que, no sé, yo sé que una amiga mía tiene ganas de algo y trato de ayudarla para que lo logre, como que esa es mi manera de ejercer el feminismo, como alentando desde donde puedo y ayudando desde donde puedo a las mujeres de mi entorno, pero después no... Yo en su momento tal vez tuve algunos temas que viste, que así algunos, no sé, como que no es un lugar donde me quiera meter mucho porque me cuesta mucho la gente que no conozco, ¿viste? Como que me cuesta mucho, no sé, ¿viste que en un momento se empezó a hablar mucho, ¿no? La época de la cancelación, que era más 2017-18, como que yo, ¿cómo se cancela a alguien que no sabes quién es, no sabes qué pasó, no tenés intimidad con esa persona? como que soy, no sé si cómo se llama la postura que tengo yo, pero me parece muy peligroso tomar partido, juzgar cosas que uno no tiene un conocimiento profundo, ¿viste? Por eso yo siempre, digamos, mi manera de ejercer el feminismo es con la gente que está, con las mujeres que están a mi alrededor, que conozco en profundidad, que sé su calidad humana. Esa es mi manera, que quizás no es tan colectiva, pero es la manera en la que yo me siento cómoda ejerciendo mi feminismo, digamos. No sé si cae en alguna categoría lo que te estoy diciendo.
No, pero bueno, tiene que ver con la ética cotidiana, ejercer la ética cotidiana.
Sí, me parece que es verdad que las mujeres hemos tenido muchas menos oportunidades en general y todo, pero me parece como muy difícil. Bueno, un poco lo que te decía recién, juzgar a gente que no conozco, y me parece eso, viste, que, a ver, no sé si está bien, que no quiero que se me malinterprete, pero me parece que yo confío más o apoyo más la calidad humana de una persona que si sos mujer o varón, etcétera.
Sí. Opinión. Tal cual. Y básicamente, ¿qué vamos a encontrar este viernes en el Teatro Muntaner de Barcelona? ¿Cómo ha sido también, bueno, esta gira que está terminando por acá, la Península Ibérica? ¿Cómo sigue? Contanos un poco eso.
Bueno, estuve en Madrid. Yo vine el año pasado y hice un montón de ciudades. Hice Valencia, hice Málaga, hice Mallorca, hice Madrid, hice Barcelona, y prácticamente no conocí nada porque estaba como corriendo en un tren a otro. Y este año vine tranquila, vine con dos amigas mías de toda la vida, dos amigas del jardín, para que te des una idea. Y entonces hicimos la semana pasada Madrid, y también me di el lujo de recorrer Madrid. Ahora me estoy dando el lujo de recorrer Barcelona. Y el viernes hay dos funciones, a las 18 y a las 22 horas, en el Teatro Muntaner.
Sí. Teatro histórico de
¿Ah,
de...
sí? ¿Es histórico?
Creo que si es el que creo yo del Muntaner, es bueno, si bien es medio café con ser, pero tiene sus años, ¿eh?
Ay, qué lindo. Bueno, lo voy a conocer el viernes, y bueno, mi idea es que vengan todos los que puedan y quieran, y que a mí siempre lo que hago mucho foco con todas estas preguntas que me haces, que a veces me cuesta un poco responder, es: yo quiero que la persona que venga se vaya mejor de lo que entró. Ese es como mi laburo. Como que se vaya. Todos tenemos nuestros temas, nuestras neurosis, nuestros sufrimientos, y como que todos los que entraron se vayan más aliviados y mejor de lo que entraron. A mí me parece que a mí eso me atrae mucho de las mujeres, que se van como con ese de. Como con esa ganas de tener como ese delirio que tenemos todas adentro, como exacerbado para bien. Ese es como cuando yo veo que salen así el teatro, es porque creo que todo salió bien.
Bien, es bueno, lo decías antes que algunas personas dicen que bueno, alivian su terapia en épocas de crisis, va muy bien. Acá está muy caro el psicólogo, te digo.
Ah, sí, no, bueno, tampoco es, viste que en Buenos Aires es como, sobre todo en Buenos Aires, es bastante típico que vayamos a terapia. Sí, hay otros lugares donde no. Son como que tienen que ser cosas más extremas para ir a terapia.
Y acá pensás también aggiornar algunas cuestiones que tienen que ver con una decodificación de chistes y de cuestiones que quizás hay que bajarlas un poco más a tierra. No digo que se expliquen los chistes, pero muchas veces dar referencias y cosas. O está pensado también a un público muy
argentino.
Argentino también, ¿no?
No, mira, justo me pasó en Madrid, que estuvo re bueno, porque el año pasado vine y eran 99% argentinos. Este año yo ya noté que la Argentina trajo a su compañía de laburo, que es de quizás española. Entonces, en Madrid me ocupé por ir a la gente española y preguntar quién es de España, que nació acá en Madrid, o quién nació en Barcelona, diré este viernes, y es como la que me tiene que ayudar si algo no se entiende. Como que me importa mucho que el que viene y que vive en Barcelona entienda perfecto el show. Entonces, como que siempre me gusta que algún público, que tomar a alguien de referencia que sea de Barcelona el viernes, para que si me manda una palabra que no se entienda, que me diga, porque nada peor me ha pasado un montón de veces de ir al teatro, que todos se rían de algo y que vos no entiendas, sí, claro, de qué se está riendo. No me gusta, no quiero que le pase a mi público, así que no, me importa mucho que si algo no se llegara a entender, me lo poder hacer intercambio cultural.
Bien, bien. Bueno, llegás con tu característico humor afilado, entrañable, vas también de la idea de hacer catarsis, de reírnos de nosotras mismas, de apuntar, bueno, a este cambio, cuando decís, bueno, los pibes empezaron a crecer, en el caso de las maternas, las que maternan. Y viene el otro incendio, ¿no? Que muchas ya están, bueno, hablando quizás un poco más, o será porque el algoritmo por la edad nos hace llegar, pero veo un montón de contenidos, muchas veces desde el humor y otras veces no, ligado a este universo que entra después de los 40, 40 y pico, que es la menopausia.
Hablo de eso en el show también. Eso es una nueva categoría, sí.
Habla de una nueva categoría. Bueno, y la incorporación, ¿siempre estuvo Mariela también en tus registros?
Mira, cuando yo empecé a hacer Cosa de Minas, que fue el show anterior, que estuvo 9 años, más o menos del 2011 al 2019, esa más o menos entró en el 2016, así, hizo para ayudarme un poco a pintarle un poco de teatralidad al stand-up, porque el stand-up es una personita con un micrófono y nada, y un foco y nada más, y Mariel me ayudó mucho a ponerle un poco de teatral, de luces, de vestuario, un poquito de escenografía, así que más o menos desde el 2000, porque ella es directora, es autora, tiene un montón de, es teatrera, digamos, así que más o menos 10 años ya que venimos trabajando juntas.
Buenísimo. Bueno, Dalia, entonces, dos funciones este viernes.
Sí, para la de las 22, creo que casi no quedaban entradas. Y la de las 18 quedan entradas, así que vénganse. Bueno, después nosotras hablamos si podés, porque la van a pasar muy bien. Y aparte, porque loco, me vine hasta acá, tenés que venir.
Claro, y acá cerrás gira, después sí dicen.
Y al día siguiente me vuelvo a mi país. Va. Me vuelvo a la Argentina.
También sí. Por lo que vi, sigue gira por todos. Por todas,
sí, ponen el 31 estoy en Ramos Mejía, que es ahí en Buenos Aires. Después me voy a Uruguay en mayo, en junio, así que si hay alguien de Uruguay, vénganse. Voy a estar en Carmelo, Montevideo y Punta del Este. Y sí, hay varias plazas ahí. Me siguen en las redes, @DaliaGoodman, con WN, y están todas las fechas.
Bueno, nada, gracias, y bueno, esperamos vernos el viernes en el Teatro Muntaner en Barcelona. Sacan entradas, pueden ver en tus redes y vamos a ponerlas también para...
Perfecto. Para bueno, y ojalá puedas venir, así también tus oyentes te ven el viernes.
Nos vemos, nos encontramos, nos abrazamos y todo eso. Qué lindo.
Me encanta.
Bueno, gracias, Dalia, por este ratito, y bueno, y ojalá que nos encontremos pronto, entonces.
Dale. Abrazo. Muchas gracias a vos. Besos.
Pasaba Dalia Goodman, comediante, humorista, y bueno, y la tenemos acá en Barcelona, así que seguimos con música y volvemos.
Somos tantos buscando veneno por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar para adentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces hoy, no, tú has venido a la tierra a luchar. Siempre habrá alguien que te quiera atrás, de buenas palabras y puñalas. Sigo creyendo en las miradas puras, el tiempo entierra todo lo que no cuidas. No voy a volver a andar a oscuras, ahora que a mí mi voz me alumbra. La soledad me dé fortuna. Sigo surfeando mientras cambia quién soy. No me dé lo mismo que no me sirve para hoy. Me sabe distinto, yo creo que hoy no voy. Si sale el instinto y todo se lo doy. Lágrimas en la arena se perdieron. buscando veneno por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar para adentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces hoy, tú has venido a la tierra a luchar. Por si algún día se rompen mis cuerdas, estoy tratando de saldar mis deudas. Ser hedonista me llama mal, ya estoy cansada de respirar. No me grites mal, que no voy a bajar. Sé lo que quieres hacer, yo ya no puedo caer.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Bueno, mucho lo propusimos, lo prometimos. Pasaron todas las columnistas, pasó Andrea López Tomás desde Beirut, pasó Estefanía Mancini, nuestra última columnista de activismo de datos, nuestra queridísima Ana Jiménez García, de Economía Feminista. Trajimos todos los temas vinculados a las renovables, el apagón. Bueno, todo lo que fue sucediendo estos últimos meses. Julia Hernández, que vuelve la semana que viene, porque la literatura nos atraviesa y nos vuelve locas también. Y tenemos poesía la semana que viene, ya les adelantamos. Pasó Virginia Giacosa, que también volverá para contarnos la realidad desde Argentina. Y ella no faltaba, y cada día que pasaba, cada semana, la íbamos extrañando un poco más, porque es parte de esta columna vertebral indispensable de nuestro corredor sanguíneo de Feministas Radio. Ella es Javiera Tapiatorra. Ella es quien nos desasna de los temas existenciales, de la cultura y de la política de España y del mundo, vamos a decirlo. Javiera Tapiatorra, politóloga, máster en género, creadora de universos paralelos y mi amiga también. ¿Cómo estás, Javiera?
Hola, Flor Sol, por fin, tanto tiempo.
Pensé que no iba a pasar este encuentro. ¿Cuándo? Nos quedan 5 programas para los 100. Esto te lo cuento a vos y se lo cuento a la audiencia. Feminietas Radio va a cumplir los 100. Increíble. Yo todavía no lo puedo creer.
Estoy muy contenta de estar aquí, muy orgullosa de ti, muy orgullosa de Feminietas, de que cumplamos 100 programas, muy en deuda y al debe por este periodo que se prolongó, que estoy fuera, que estoy en Chile, mi país de origen. Y tengo un pie en España, pero no te voy a mentir, la actualidad, no sé si será igual en Argentina, pero en Chile yo me he dado cuenta que miramos mucho a Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos, aparte con el loco que está a cargo, pero siento que la información de Europa no nos llega tanto. Al parecer hay algo en Chile, bueno, muy local, las noticias son muy locales. Yo intento mantener el día, pero...
No está mal, no está mal tampoco, pero es un poco cierto lo que ves. Si se mira más América del Norte, pasa lo mismo en Argentina, creo, aunque está esa cosa de la cercanía, si se quiere, alguna vez lo dijeron que los argentinos salían de los barcos y te acuerdas que lo dijo un
Sí.
expresidente.
Claro, cómo no me voy a acordar.
Sí.
Y bueno, aquí también fue lo único que fue noticia en este tiempo fue que vino la princesa Leonor en barco y se filtraron las fotos. En Chile se filtraron las fotos y no les importó nada porque nos gusta mucho el chisme. Y somos tan colonia que duele, la gente la estaba esperando en el puerto, a mí me llamó muchísimo la atención. Pero eso, como un poco, me estoy poniendo el parche antes de la herida para decirte que de la actualidad nacional española estoy un poquito al debe, pero
Bueno,
de la actualidad
igual
nacional
amiga,
no.
últimamente lo único que se habla es a ver, si analizamos la prensa amarillista que está tratando desde que asumió Sánchez, es quitarlo del medio y demás, se está hablando de una idea tercermundista, así lo publican los portales de los principales medios del conglomerado del fascismo en España, de que quieren imponer una idea de latinoamericanización de España. Y imagínate los bulos y la cantidad de información respecto del desastre de Barajas, que hay gente deambulando zombie, que hay bueno, nuevos deportados que asesinan gente en cada esquina. No, una cosa bastante extraña. Que bueno, tenés que prácticamente desmenuzar y saber muy bien de dónde estás leyendo esa información. Pero bueno,
Estuvo
básicamente.
un poco lo que está haciendo Estados Unidos de deportar personas que han cometido delitos solamente por tener una situación migratoria irregular, incluso en sus países de origen. Me quedé pensando, Flor, porque esto nosotros ya lo vivimos. Ustedes lo vivieron, nosotros lo vivimos, España lo vivió, que era Chilezuela, Argentinazuela, Españazuela. Es
Sí,
interesante que ya
igual.
no salga el sufijo suela y que sea una latinoamericanización, una vez más desde España, una visión muy colonial y muy burda de lo que es Latinoamérica.
Pienso mucho en las tapas que le dedicaba El País, hoy casi un diario que defiende el gobierno central de Pedro Sánchez, haciendo eso con el gobierno de Chávez en su momento, de Maduro, y tanta cuestión ligada ahora comiendo de su propia medicina, de alguna.
El Mundo Today, que siempre es tan
Bien.
acertado.
El medio que hay que leer hoy es El Mundo Today.
Claro, y me enteré de la portada del País con la hija de Amancio Ortega, que decía: un hombre piensa que si se esfuerza mucho puede ser hijo de Amancio. Hablando de la meritocracia, me pareció brillante.
Brillante, qué bueno eso que lo traigas.
Bueno,
Pero bueno,
te puedo
pasaron un montón de cosas.
linkear a todo lo que estamos conversando, porque me parece que todo es político, ya lo sabemos, y qué más político que la elección del nuevo Papa.
Habemus Papa fue la noticia de la mitad de semana, jueves, creo, ¿no?
Mitad de semana. Es un fenómeno interesante, pienso, de cómo consigue yo, la persona atea, militante que soy, que repudia el Vaticano, estaba ese día esperando, me tocaba tipo bajar a comer con mi madre y yo, espera un momento que ya van a nombrar. O sea, y era como
Fumátase bien.
esta parafernalia, que hay algo de esta expectación que consigue, no sé, que resulte tan atractivo. Yo sentí que yo estaba muy metida y después decía, me miré de afuera y dije, pero, o sea, más allá que no digo que es inocuo, que no sea importante quién es el Papa, ¿por qué estaba? Y me sentía como una efervescencia, como si fuera a salir como una estrella. Y bueno, tenemos un Papa, viste, tú viste, espero, de New Pope, de Young Pope, perdón.
No, no la vi, vengo muy atrasada, vengo muy, muy, muy atrasada, no vi cónclave, no, un desastre lo mío, pero me dijeron que bueno, de que me
De Young
pueda
Pope, me
contar
parece que Jude Law siendo papa siempre está
rápido.
bueno. Un poco.
Sí,
Lo que pasa
mira.
con Fiva es un poquito esto de la erotización, de lo prohibido, de los celibatos. Me dio risa porque la única vez que yo había pensado que un papa podía ser gringo fue en esta serie, que elegían a un papa gringo porque las alternativas. Hay que partir diciendo, amiga, que Estados Unidos no es un país católico.
Claro, es un país protestante.
Un país protestante, que eso
Sí.
es súper importante decirlo, que ya a mí me hizo muchísimo ruido que se eligiera un papa de Estados Unidos. ¿Qué
Que
se puede?
tiene toda una impronta, además de la línea, si querés, San Agustino, pero de la línea bergogliana, si querés, ¿no? Como que tenía muy buena relación, ¿no? Se habla. Contanos cómo se llama, porque además, bueno, yo justo además me fui por las ramas porque vi muchos artículos que solo hablaban de las cirugías estéticas que tenía. Robert Francis Prevost, ¿no? Es el nombre.
Robert Francis Prevost es de Chicago, nació en el año 55, no es tan mayor para lo que se espera de los papas en realidad. Y es el 267º Papa de la Iglesia Católica. ¿Qué es interesante del Papa León XIV? Primero decir, vi muchos videos virales en inglés y en castellano que me gustaron, que era, si todos al señor Robert Francis Prevost le podemos decir León XIV, podemos usar los pronombres correctos y decir los nombres elegidos de las personas trans. No es tan difícil. Y me quedé pensando en la parafernalia de la iglesia, amiga. Es una suma de señores vestidos con falda y a nadie le hace ruido. A nadie me parece problemático que tuvo en falta, que tuvo en vestido. Son performáticos, absurdamente performáticos.
Era más performático que la Met Gala.
O sea, por favor, estaban todos. Y eso es que tienen que llevar un cuello dorado un día, una tenida lila otro. Es muy performático y lo aceptamos de una manera muy natural. Y bueno, cuando las personas trans quieren que se les nombren por sus nombres elegidos o por sus pronombres correctos, eso no. Nos parece muy disruptivo. ¿Qué gracia tiene este Papa? Lo que tú decías, es cierto que es continuista de Francisco, pero por lo que dicen es un poco ni para ti ni para mí.
El que mejor administró su idea de consenso, ¿no? Porque ahí hay que tener que hacer para juntar votos, ¿no?
Bueno, ¿no viste Cónclave? Yo la vi el otro día, ya recién elegido el nuevo Papa.
La voy a ver. ¿Te pareció después de esta charla la voy a ver?
Creo que por supuesto que es así, no me cabe duda. Que están los intereses, hay una suerte de racismo, clasismo, de que el Papa africano no, y eso sin duda, también desde unas líneas más conservadoras, menos conservadoras.
Había uno medio nazi que también estaba como amagando que podía entrar.
Juan Pablo II era bastante anticomunista y ¿cómo se llamaba el otro? Había Ratzinger. Sido la juventud nazi, digo Ratzinger, digo, o sea, digo los papas, interesante. Creo que es interesante que ni para ti ni para mí, porque podría haberse dado que fuera un papa muy conservador. Dicho esto también, me parece curioso de esto de la performatividad, que todavía no nos haga ruido, que son solo señores tomando decisiones entre señores, donde este mismo papa nuevo ha dicho que hayan papas mujeres, o sacerdotisas, o bueno, que las mujeres ocupen un cargo más importante en la línea eclesiástica, no resuelve ni un problema, así que para qué ese tema mejor ni lo pensemos. En la película Conclave, que te invito a verla, Isabella Rossellini, que hace de monja, dice textual, las monjas estamos aquí, no tenemos que ni hablar ni oír. Es como la instrucción que tienen las monjas dentro, pasar desapercibidas, que no
la
se noten. Solamente
bueno, el rol que nos han asignado la sociedad.
Y amiga, pero...
Estamos cerca de la criada, che, estamos cerca del cuento de la criada.
Estamos muy cerca del cuento de la criada. Ellas solamente, lo sabemos, se dedican a cocinar y a limpiar para ellos mientras ellos hacen cosas importantes. ¿Qué más roles de género que tenemos en la sociedad y en todas partes? Entonces, importante, bueno, un poco en la línea de Francisco, un poco continuista, más moderado, ni para ti ni para mí, como decía. Se habla, mira, estuve leyendo harto para esto, tú sabes que yo me preparo. Estuve leyendo
mucho, harto. Por supuesto. Ahí, pelando el lápiz y papel. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con nuestro nuevo papa del mundo?
Después de un papa argentino, este papa es americano, es de Estados Unidos, pero también es medio peruano, tiene la nacionalidad peruana, porque ha ejercido toda su carrera eclesiástica en ha sido obispo de Chiclayo, en Perú. De hecho, habló en castellano y mandó un saludo cuando es elegido papa, y no habló en inglés. Que me imagino que también todo es como muy, lo que digo, una postura, una demostración. Encubrió casos de abuso sexual, eso sabemos que en todos los territorios ha pasado históricamente la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando el Papa Francisco disolvió los sodalicios, que son una congregación peruana de mucho dinero y mucho poder, los disolvió por estos casos de abuso, hay víctimas de los sodalicios que dicen que el nuevo Papa fue los apoyó, las apoyó y les dio, no sé, escucha y ayuda. Sin embargo, habían antecedentes previos, como toda la Iglesia Católica, que de esto antes no se hablaba. Me parece interesante la postura de la comunidad LGTB, porque se habló ya sabes, TikTok se inundó diciendo el Papa es progre, el Papa no es progre, el Papa avanza, el Papa no avanza. El Papa es el Papa, no deja
claro,
de ser.
Claro, no esperemos que el Papa ahora salga con una consigna de interrupción voluntaria del embarazo.
Ni aborto ni eutanasia. Más, obviamente, nos parece importante que sea un Papa que no retroceda, que le parezca que no tengan que quemarse en el infierno las parejas homosexuales o del colectivo LGTB. Digo, hay que pedir unos mínimos dentro de un mundo que retrocede en derechos. Lo que tú dices, estamos cada día más cerca de la criada, podría haber sido peor, creo. Lo que te contaba, hay una oposición a la ordenación de mujeres, pero bueno, no sé qué esperar mucho. Lo que me parece más interesante es, se dijo que era anti-Trump. Yo no sé si es anti-Trump o no. Más es crítico a las políticas migratorias de Estados Unidos. Y eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos parece importante hoy en día.
Sí.
Leí que sus abuelos maternos habían sido dominicanos, me parece, pero eso no es garantía de nada. No olvidemos que la mamá de Donald Trump es una mujer migrante que, digo.
Hizo un Photoshop el propio Trump, no sé si lo viste en su cuenta.
Él quería ser el Papa, ¿cómo no? Me pareció interesante. El domingo dio su primer discurso papal y pidió el cese al fuego en Gaza, que se devuelva a los rehenes. Habló del cese al fuego entre India y Pakistán, que ojalá se llegue a un acuerdo llevadero, y del sufrimiento en Ucrania. Digo, se posicionó inmediatamente pidiendo la paz en el mundo, que es un poco lo que hacen las Miss Universo y los papas, supongo, ¿no? Pedir la paz en el mundo. Después, ¿qué peso tiene su petición? No sé, pero es lo que tiene que decir. Me parece importante que lo haya dicho, y le dijo a los líderes del mundo, nunca más guerra. Hay que pensar que en otros tiempos históricos los papas sí fueron una suerte de mediadores, se sentaron en mesas importantes de negociación. Yo tengo la sensación, yo soy muy joven, ¿no?
Pero bueno, los papas... hubo guerras mundiales y situaciones a nivel territoriales muy bestias que por algo nos habían impactado también el rol de alguna manera político que había tenido Francisco en ese caso. Esperamos mínimamente que haya... Por más que después no suceda nada en lo concreto, digo, hace poco hablábamos con Andrea y estamos en una situación de Gaza ante la invisibilidad del mundo, casi igual o peor que el 7 de octubre de 2023, cuando arrancó.
Netanyahu habló, o sea, se habló del exterminio completo, que no van a parar hasta que haya un exterminio completo de la gente en Gaza, del pueblo palestino. Yo no entiendo en realidad. A eso voy, que me parece importante que el Papa se pronuncie pidiendo la paz, más no sé qué peso tiene realmente lo que él dice, más allá de entendiendo que es hay cada vez menos adeptos religiosos, que cada vez la Iglesia Católica pierde fuerza. Y me pareció interesante que el día de ayer lunes fue el primer encuentro con la prensa. Estuvo reunido con toda la prensa que estuvo cubriendo papas a Roma y la gente que estaba de todos los países cubriendo este nuevo papado. Y dijo, cito textual, solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. No más guerra de palabras e imágenes. Y pidió también que se liberen los periodistas encarcelados por decir la verdad, que huyamos de los mensajes de odio, el fanatismo y la defensa de irrestricta libertad de expresión, lo cual no parece mal en principio. Y decía a los periodistas que tenía muy buen humor, que comenzó con una broma, que parecía un papá muy cercano, muy natural. Eso te cuento yo que es lo que dijo la prensa que estuvo ahí. Me parece que ir en contra de las fake news y abogar por la libertad de expresión no lo veo malo per se. Okay. Sigo diciendo, Francisco, con sus luces y sombras, fue un buen papa, pienso yo, en los tiempos que nos toca. El legado es grande, lo que le toca a este hombre, y pienso que nunca se nos puede olvidar que la Iglesia Católica es quien es y quien ha sido históricamente. Entonces, bueno.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas eso. Y bueno, después se verá si sigue también con un lineamiento similar en relación a otras de los temazos que tienen que ver con la situación financiera económica, que también hubo también varios cambios en el último tiempo. Habrá que ver si continúan.
Aprendí también que Francisco no solamente quería ser austero, por dar una muestra, que yo pensaba que era solo por eso, era porque no tienen el dinero que tenían antes en el Vaticano.
¡Claro!
Y eso también es porque tienen una deuda enorme. Hay que decir, me imagino que la gente lo sabe, pero que el Estado Vaticano es un Estado. El Papa es, digamos, como la primera... el primer mandatario de ese Estado-Nación que tiene los nuncios apostólicos que son embajadores en todos los países del mundo. Tiene un cargo, no solamente la dimensión política que le damos nosotros por la importancia que tiene, sino que es una figura política dentro del
sin
tablo.
Duda. Sí, totalmente. Así que bueno, lo vamos a hacer de cerca, Javiera, pero bueno, por lo menos tenemos una suerte de radiografía que nos proyectaste sobre León XIV, así se dijo llamar, ¿no? Sí. Que tiene también una continuidad y una dimensión política, el nombre, el otro de Argentina, ¿te imaginas que se puso contento con eso? No vamos. Porque además quiero que nos centre también en tu columna algo que nos trajiste de una serie que también a mí personalmente me gustó muchísimo, recomendada por nuestra amiga Livia, que le mandamos un abrazo, que cruce otros océanos y llegue hasta Japón. Te saludo. Morir por placer, morir de placer, traducida así, Diving for Sex.
Muero por amor, o sea, muero por sexo, creo yo que sería un poco.
Sí, creo que puede ser ahí mejor.
Llevo tiempo viendo muchas series, tengo todas las plataformas, pago todas las plataformas, ya no quiero pagar todas las plataformas.
No,
y siento
por
que
favor.
Una serie no me gustaba de comienzo a fin. Estoy yo antes era de las series que tuvieran 100.000 temporadas y 100.000 capítulos, y ahora estoy muy en la línea de las miniseries. Me parece inicio, desenlace, final, cerrar esa historia.
20
cerrar
capítulos, 20 minutos, media hora. Bueno, el Eternauta, ¿la viste?
No, la tengo pendiente.
Bueno, para la próxima.
Tengo muchos planes. Me parece importante, tan importante todo lo que se ha hablado del creador del Eternauta y que se ponga otra vez, bueno, sobre la mesa, ¿no?
Sí, pero bueno, no te quiero llevar a otro lado.
Diving for Sex. Sí. La serie.
Un equipo muy femenino ahí.
Sí, otras series que estoy viendo llevar en tercera o cuarta temporada y me han empezado a desilusionar. Lo que te decía, a veces es mejor tener una buena serie corta, una temporada, pero que sea redonda. Es una serie de drama basada en hechos reales, de 8 capítulos, lo que hablaba aproximadamente 30 minutos por episodio. Se estrenó el 4 de abril del 25, o sea, está fresquísima. Y no sé en España, yo en Chile la vi en Disney Plus.
Acá igual. Y de hecho me puse a buscar, porque nace de un podcast.
Sí, efectivamente.
Y me pareció interesante, yo que tengo un inglés bastante malo, también es interesante para aquellas personas, para afianzar el inglés, va muy bien.
Está basada en hechos reales, en la historia de Molly Cohan, entiendo que se pronuncia así, que es una mujer con diagnóstico de cáncer terminal que contó su historia en este podcast que tú dices, que presentaba junto a Nikki Boyer. Cuando a Molly le diagnosticaron cáncer de mama metastásico, decidió dejar a su marido de 15 años y por primera vez en su vida empieza a explorar la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Tiene mucho que hacer en poco tiempo, no hay tiempo para escandalizarse ni para juzgar a nadie, así que le importa poco lo que piensen de ella y de su lista de cosas que quiere hacer antes de morir. Tiene un elenco fantástico con Michelle Williams como Molly, la actriz principal. Yo, amiga, yo hace 15 años tengo que confesar esto.
Iba a decir, vos la seguías de...
Claro, yo fui con una foto de Michelle Williams a una peluquera a decirle yo quiero esto, y yo me decoloré el pelo y llevaba el pelo rubio y llevaba ese pixie, porque Michelle Williams era y sigue siendo para mí una referente, me parece hermosa.
¿Cómo se llamaba la serie de los 2000 de...
Dawson's Creek. Su primer personaje fue en Dawson's Creek. Sí.
Dawson's Creek, esa. No me acordaba el nombre.
Jen.
Ramón también.
Por favor. Sí, William es una actriz brutal, me parece espectacular. Y su mejor amiga en la serie es Jenny Slate, que hace de Nikki, la amiga y compañera en la serie, que es una actriz que hemos visto en Parks and Recreation.
En Girls también estuvo.
Me encanta ella.
Me hace acordar a Charo López. Mucho ese personaje. Sí, como es graciosa.
Y es fantástica tener a alguien tan gracioso. Es fantástico cómo la serie tiene momentos cómicos, momentos graciosos, momentos que te dan un poco de aire, porque evidentemente una historia donde se cuenta que una mujer está en cáncer, tiene un estado 4 de cáncer. Evidentemente es un drama por donde se le mire, pero quería traerla porque, bueno, el Jay Duplass, el marido, me encanta también.
Me gustan los hermanos Duplass ya de por sí.
Anda.
Bueno, de ambos.
Ese que lo hace súper bien, como en ese papel de bueno, de cuidador, de que no hay nada malo, pero ella dice: después de 15 años, yo quiero sentir placer, quiero sentirme deseada, quiero vivir todo lo que no viví.
Sí, y, muy Narci el dupla, el mar.
Sí. Hasta el último minuto. Peligroso, porque de afuera al principio lo que decía parece bueno, parece cuidador, parece que ha estado ahí, pero hasta el último momento.
Mucho detalle para analizar. Me encantó la serie, la verdad que.
Sin mayor spoiler, profundiza muchísimo en el deseo y en el placer, en esta búsqueda sin vergüenza, sin complejos del placer, de qué nos pone cachondas, de qué nos calienta, de qué nos gusta. Y me quedé pensando mucho, no sé si te pasó. ¿Cuántas cosas tendré yo, o tendremos, bueno, pero yo pensaba en mí, ahí en la puerta, pero que no es una puerta que uno no quiere terminar de explorar porque no vaya a ser que el deseo no sea normativo? Hasta en lo más oscuro o íntimo o secreto, hay algo de normatividad que nos manda a qué pornografía consumimos, qué nos gusta, qué no nos gusta y qué no nos puede gustar. Y eso me pareció muy fascinante. Me pareció que se hable del deseo femenino de una mujer de 38 años, me toca de cerca, pero de una mujer que está enferma, que eso es muy interesante también, de la no infantilización de las personas enfermas, de la agencia que tiene ella para hacer las cosas, y principalmente la amistad y los cuidados, la importancia de la amistad.
Ay, sí, y de los cuidados sobre los cuidados también.
Los cuidados sobre las cuidadoras, amiga, que creo que lo decimos siempre, pero nunca es suficiente. ¿Quién cuida de las que cuidan? ¿Quién cuida de nosotras cuando estamos cuidando? Lo comentamos, lo hablamos siempre, nosotros que estamos en etapas vitales, que tenemos padres muy mayores, que empieza a ser un tema recurrente en nuestras vidas, ¿quién cuida de las personas que están cuidando de las personas que situación de dependencia, con algún tipo de necesidad? Y ya nos pasa hasta nosotras mismas de cómo cuidamos entre nosotras de nosotras cuando estamos sobrepasadas, cansadas y la vida nos pasa por encima. Me parece que es una joya de serie, me parece que pone en valor todas estas cosas que comentamos, de las que hablamos siempre, de una manera, no sé, hermosa.
Sí, la ternura, el humor y el dolor, de una haciendo una tríada como maravillosa. Hace mucho que no me pasaba eso, de llorar y reírme al mismo tiempo y decir ¡ah!
Y sobre todo poner en valor.
Te interpela con un montón de cuestiones. Sí.
Y poner en valor las amigas, poner en valor la amistad, que tratamos de hacerlo siempre en nuestro podcast y nosotras en nuestra vida, como amigas, con nuestras amigas, pero la importancia que tienen las amigas en tiempos difíciles.
Hermosa, me gustó mucho. Y qué lindo tener un vecino como Rob.
Por favor, vecino.
Que además las primeras miradas con muchas veces ocurren y no se cambian, que el vecino es un desagradable total. Y de golpe, bueno, pintó. Bueno, no vamos a spoilear nada. Hay que verla. Y seguramente si no tienen la plataforma esta, también se puede conseguir.
No,
en el lado B de la internet.
Disney Plus no está pagando para que le hagamos promoción, así que búsquela donde la puedan encontrar.
Es carísimo tener una plataforma hoy. También se aumentaron las plataformas, sí, todo pesado.
Algunas, y ahí, bueno, complementando, porque en lo que te digo, no se puede tener todo y no sé. Y lo último que quería comentar respecto a la serie que me quedo dando vuelta, ¿cuántas veces nos ha pasado y lo hemos comentado? La infantilización también de nosotras como pacientes cuando vamos al médico, de que no se nos explica, de que no entendemos el diagnóstico, de no entendemos lo que nos está pasando. Eso a mí me quebró y me pareció hermoso cuando ella le pide al médico que le tome las manos, la mira a los ojos cuando le habla, porque es una persona. Eso, o sea...
Ay, amiga, qué bueno que traes lo del médico, porque me parece un personaje brutal, genial. Gracias. Y quienes vieron Succession, es Martillo Hammer. A ver, yo soy de los 90. Es un personaje genial. Era el abogado también del padre de la Succession, del imperio. Y es el personaje maravilloso de este médico que se va humanizando cada vez más y se va poniendo en un lugar.
Y va entendiendo la complejidad de la enfermedad y desde otra perspectiva. Justo hablé hoy con una amiga y me dice, fui a que me dieran la baja la médica y me trató muy mal. O sea, digo, estamos tan acostumbradas a que el mundo vaya tan rápido y que sea todo tan rudo, y estamos tan acostumbrados a los malos tratos, a que hay poco tiempo, obviamente en la sanidad pública, hay pocos recursos, cada vez menos, que ir a pedir una baja psiquiátrica y que la médica te trate mal. Digo, ¿qué más revictimizante que eso?
No, me encanta, buenísimo. Tiraste todos los tópicos y bueno, y se nos va el tiempo, Javiera. Pero por favor, en 5 programas nos volvemos a encontrar porque tenemos que celebrar el número 100, que me parece un montón, y lo haremos juntas, cruzando océanos y tirando un poco de no sé, yo estoy con lo de la esperanza como disciplina, como dijo la Angela Davis, es como mi norte, no puedo de otro modo.
No nos queda otra, y nos vemos 5 programas, y yo ya estoy preparándome porque vuelvo en septiembre para la gran fiesta gran que tenemos.
La fiesta gran que tenemos, que no la anunciamos, así que genial que estés hoy conmigo para decirlo, porque además de cumplir 100 programas, cumple 7 años Feminietas, y se viene un festival el 6 de septiembre, todo el día en la Fabra y Coats en Barcelona, así que anunciado ya oficialmente contigo, Javi, y para mí es un placer que sepamos que ya vas a estar y que vamos a hacer radio también ahí en Fabra y Coats, un sábado completo con feria, expo. Van a estar las autoras de cómic, va a haber una convocatoria también para una feria grande que se va a hacer durante todo el día, va a haber un jam de poesía y de escritura, va a haber talleres, va a haber charlas sobre cómo facturamos, sobre derechos de autor, sobre todo lo que nos interesa desde la autogestión, sobre todo para mujeres y disidencias. Así que vamos, feliz que ya te tengamos pronto por aquí.
Queda menos, amiga, gracias por la invitación. ¿Qué invitación? Está en mi casa, pero digo, bueno, por darte el tiempo.
No, por favor, te dio, son 6 horas de diferencia, es difícil juntarnos.
Estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, gracias, Javi, te quiero. Nos vemos y nos encontramos prontito. Pasó por Feminietas Radio, volvió. La gente pregunta, ¿dónde está Javier? ¿Dónde está? Sí, Javier está cerca y vuelve una vez más. Gracias, Javi, volvemos. Chao.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
Esteu escoltant...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Ni Junts ni la CUP han donat suport al pacte per la llengua que s'ha signat aquest matí per intentar revertir la caiguda de l'ús social del català. Junts creu que el pacte grinyola i critica que no s'hagi esperat a l'oficialitat del català a Europa ni a la sentència sobre l'ús del català a l'escola. La CUP considera que l'acord és una eina de propaganda al servei del PSC. Escoltem la portaveu del grup de Junts, Mònica Sales.
Saber la resposta del govern a la imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació del 25% de castellà a l'escola i conèixer què passarà amb l'oficialitat del català a Europa són dues línies roges que ens impedeixen signar el Pacte Nacional per la Llengua. De fet, entenem que sense tenir en compte aquestes dues qüestions, el govern tanca en fals el Pacte Nacional per la Llengua i nosaltres no en serem còmplices. Considerem que aquests dos elements són troncals perquè, òbviament,